Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, un gusto saludarlos. Les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Es un gusto para mí darles nuevamente la bienvenida a nuestro podcast Conversaciones que Transforman. Hoy tenemos una invitada de lujo. Estoy hablando de Alexa Halaby. Alexa es una persona de la casa, a quien queremos y admiramos muchísimo. Una mujer verdaderamente talentosa, que sin duda alguna ha logrado posicionarse como un referente en materia de arte y cultura en Colombia y la región. Alexa es actualmente directora de Asuntos Culturales de la colección Patricia Phelps de Cisneros. Ella encabeza las relaciones institucionales, las comunicaciones de la Fundación y es parte del equipo editorial que diseña las iniciativas en curso en coleccioncisneros.org. Alexa fue anteriormente directora asociada en Sokolov & Associates, donde junto a los clientes creó estrategias y acciones específicas para expandir colecciones de arte. Entre 2007 y 2009, fue asimismo directora de Marketing y Desarrollo del Museo de Arte Moderno de Medellín, del que hoy es miembro del Comité Curatorial. Entre sus clientes de servicios de consultoría independiente están instituciones públicas y privadas. Entre ellas se destacan el MoMA en Nueva York, además de colecciones privadas y corporativas. Alexa tiene una maestría en Administración de Artes Visuales de la Universidad de Nueva York, NYU. Bueno, Alexa, un gusto darte la bienvenida a Conversaciones que Transforman. ¿Cómo estás?
Hola, Iván. Gracias por esta invitación y por esa súper introducción. Yo feliz de estar aquí acompañándolos hoy.
En el tiempo que dura esta cuña, Daniela termina de escribir el trabajo que la llevará a convertirse en una profesional, que pueda hacerlo usando energía limpia. Es un sueño que nos tomó miles de horas, trabajo y esfuerzo para convertir la radiación solar en la energía que consumes en casa. En Grupo Argos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Dediquémosle este episodio a los temas de arte y cultura que han marcado, digamos, tu vida profesional y, por qué no, personal. Con este contexto, yo arrancaría esta conversación preguntándote cuándo y cómo inició tu conexión con el arte, Alexa.
Buena pregunta. Yo te digo que yo creo que yo siempre me consideraba una persona sensible. Y mi papá tenía una hermana que era pintora, artista, en Medellín. Y tengo como los mejores recuerdos cuando yo me iba a su estudio chiquita a escucharla en sus conversaciones, a aprender de ella, a verla pintar, a compartir. Ella compartió un estudio con uno de los grandes pintores también antioqueños, Jorge Cárdenas. Y para mí yo creo que empezó ahí a entender esa sensibilidad del arte, esa conexión que uno tiene con él y esos espacios que se abren cuando uno vive rodeado de arte. Y yo creo que desde ahí empezó esa historia.
¡Qué maravilla! Bueno, y si uno te hiciera una pregunta concreta de qué es el arte para Alexa, ¿tú cómo abordarías esa pregunta?
El arte para Alexa es mi vida, pero aparte de eso, es una expresión que yo creo que invita a entender, a cuestionar y a disfrutar el mundo de maneras diferentes. Yo creo que es así de amplio y así de simple también.
¿Uno en qué momento de la vida dice yo quiero dedicarme desde el punto de vista profesional al arte como tal? No sé si en el ejercicio propio de ser artista o ser consultora en temas de arte o ser gestora cultural como tal. Cuéntanos un poquito en qué momento se empieza como a moldear ese camino en tu vida.
La pregunta, digamos que para una persona como yo que crecí en Medellín, es un tema complejo, porque yo siempre supe que quería dedicar mi vida como a cosas afines con el arte y la cultura y a trabajar por la ciudad. Pero en nuestra ciudad, la academia no nos da muchas oportunidades en ese pregrado para escoger por dónde irse. Entonces también entendí que no quería ser artista, pero me encantaba el arte, siempre quería estar conectada con él. Y por razones de la vida, pues como te digo, por la academia terminé estudiando diseño gráfico, trabajé como diseñadora gráfica un tiempo, no era lo que me apasionaba claramente, pero iba bien. Y la vida me juntó con alguien que en su momento nombraron directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, que fue Paula Restrepo. Y ella me invitó a trabajar con ella en el MAM, cuando el MAM le dieron como otra vez su vida, después de un tiempo de estar un poco dormido, y le dieron como misión ocupar el espacio de Taller Robledo eventualmente. Y ahí fue que me fui a trabajar al Museo de Arte Moderno de Medellín como directora de comunicaciones y mercadeo. Y ahí seguí, de ahí viene esta historia.
¿Esto fue, Alexa, antes de que te fueras a hacer tu maestría en NYU o esto fue después?
Esto fue antes y precisamente por eso fue que me fui a estudiar y que terminé viviendo en Nueva York como hago ahora. Es que yo me fui a ser la directora de comercial y mercadeo del museo y la mejor intención, me inventaba el trabajo. O sea, nadie me había enseñado a hacer fundraising, a recolectar dinero para ciertas cosas, a entender una estrategia de mercadeo de un museo que era una entidad cultural. Y ahí fue que dije, no, esto no puede ser. Yo quiero estudiar para hacer esto porque esto ya existe y la gente lo sabe hacer. Y ahí fue que me puse como misión encontrar un posgrado donde pudiera aprender eso, pero siempre con la misión de devolverle a Medellín lo que había aprendido. Y ahí fue que encontré el programa de la Universidad de Nueva York muy puntual. Sabía que me quería venir a Nueva York, sabía que había tres programas en Nueva York, uno en Columbia, otro en la Universidad de Nueva York y otro en Pratt. Y entendí que el que a mí más se me acomodaba era el de la Universidad de Nueva York, porque cumplía tres funciones que me interesaban mucho, que era la historia del arte, la gestión cultural y la administración. Y por eso escogí Nueva York y me enfoqué en que es donde quería hacer mi maestría. Pasé a la universidad, me gané una beca de Colfuturo y eso fue hace 13 años ya. Y aquí sigo.
Yo también soy becario Colfuturo, Alexa. Entonces yo entiendo lo que significa esa emoción académica en el exterior y estar, digamos, persiguiendo los sueños y sobre todo en estas grandes universidades que mencionaste. Cualquiera de las tres opciones era absolutamente potente, ya fuera Pratt o Columbia o NYU por la que te fuiste finalmente. Yo te hago una pregunta desde lo personal. Yo me imagino, pues, el tema cultural en Colombia, por supuesto que tiene un potencial gigantesco, inmenso. No necesariamente ha sido, digamos, catalogado como el sector más robusto o el sector que la gran mayoría de estudiantes quieran entrar para empezar, digamos, como a desarrollar una carrera profesional. Y aquí puntualmente te pregunto si en ese camino de formación llegaron voces externas o incluso internas que te hicieran pensar en algún momento irte por un camino diferente.
No me vas a creer, pero esta respuesta me va a llevar a Grupo Argos. Internas no, te digo que de verdad yo siempre supe que quise tener una carrera afín a la cultura y al arte. Pero imagínate que cuando me fui a trabajar al Museo de Arte Moderno de Medellín, nos ideamos un proyecto para invitar a un arquitecto que se llama Andrés Jaque, un español, a hacer un taller en Medellín. Y necesitábamos un apoyo financiero para hacerlo, para que los arquitectos que hicieron este taller no les costara tanto dinero, sino más una cosa simbólica. Y pedí una cita en Cementos Argos para pedir el apoyo financiero. Y te digo que de la cita salí con dos respuestas. La primera era un apoyo a lo que necesitaba, como siempre ustedes apoyando el arte y la cultura, algo que los ha caracterizado siempre. Pero la segunda fue una oferta de trabajo.
¡Wow! Eso no lo sabía, Alexa.
No sé si nunca te había contado esa historia, pero sí, fue una oferta de trabajo y una oferta de trabajo que me fue difícil no considerar, porque era una oferta con un mejor salario, obviamente, porque no era parte de la cultura, con un cargo importante, pero la historia va que llegué a mi casa y me senté, obviamente, más que todo con mi papá, que estaba ahí ese día, y le conté, y le decía, mira, tengo esta duda, y me dice, mira, yo te vi salir de la casa con la silla de tu escritorio para poder ir a trabajar al Museo de Arte Moderno de Medellín, donde en su momento ni siquiera había un escritorio para mí, y nunca te había visto tan feliz. ¿Por qué vas a considerar esta opción en este momento si no tienes familia, no debes mantener a nadie? Aprovecha. Y eso fue lo que hice y aquí sigo.
Bueno, eso me lleva, ya que tocas el tema del Grupo Argos, a contarle a nuestros oyentes que nosotros tuvimos en Grupo Argos la maravillosa oportunidad de contar con el acompañamiento de Alexa en un proyecto que tuvo como propósito, si se quiere, hacer una revisión y catalogación cuidadosa y juiciosa del portafolio de arte del Grupo Empresarial Argos. Cerca de los 90 años de historia de esta organización y muy alineados con esa visión trascendente de apoyar el arte y la cultura y muy conscientes, pues, de la importancia que el arte y la cultura es como motor de transformación positiva, nos embarcamos en un ejercicio de, venga y hacemos un ejercicio puntual de curaduría de toda esta colección, que hoy contempla alrededor de 350 obras de artistas nacionales e internacionales, y hay, bueno, diversas técnicas, pintura, escultura, fotografía y demás. Y en ese proceso dijimos, Alexa es la persona ideal, la que nos puede acompañar en este recorrido y en esta aventura juiciosa, y la verdad que la experiencia fue maravillosa. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Alexa, de tu visión, cómo sentiste embarcándote en ese proyecto? Y ahí vamos conversando un poquito de la colección, si te parece.
Claro que sí, mira, la invitación que ustedes me hicieron fue apoyarlos a revisar y, como dices tú, a entender qué significaba la colección Grupo Argos. Y como contaste hace poco, ustedes tienen una historia, y no solamente Grupo Argo, sino la empresa privada en Medellín, tiene una historia de haber apoyado y pues como haber hecho parte fundamental para el desarrollo del arte y la cultura en la ciudad. Y lo lindo de la colección y lo que encontramos en la colección Grupo Argos es que es una colección llena de historias, que cuenta la historia de ciudad, una historia de empresa, una historia de colaboradores que trabajan en la empresa. Entonces yo creo que ha sido también para mí como para ustedes y para todos gratificante encontrar todas estas historias y poderlas unir. Y ahora lo que nos trae hoy, que ahorita seguramente hablaremos del tema.
Yo recuerdo cuando teníamos esas conversaciones exploratorias, Alexa, tú siempre, digamos, como con esa emoción y buena energía y vibra nos decías, es que ustedes no saben el tesoro que tiene aquí en este momento. Hay una colección que cuenta con obras demasiado especiales, artistas precursores del modernismo, modernistas, artistas contemporáneos. Yo recuerdo pues que se destacan artistas como Manuel Hernández, Luis Fernando Peláez, el mismo Hugo Zapata, Beatriz Solano, Freddy Alzate y bueno, muchos otros que al final del día se convertían, digamos, como en un pool de artistas que han tenido, digamos, un nombre muy reconocido en Antioquia, en el país y, por supuesto, en la región. ¿Tú qué encontraste en la colección, Alex?
Mira, lo que tú dices es totalmente cierto y digamos que eso es lo que yo esperaba encontrar en una colección como la de Grupo Argos, que siempre había apoyado la historia y la ciudad. Entonces esperaba encontrar esos grandes nombres de los que tú hablas, de artistas más jóvenes, de mediana carrera, de grandes maestros colombianos, pero para mí fue una súper grata sorpresa encontrar otros tesoros que llamaría yo, que nos cuentan esas historias que de pronto a veces se van perdiendo en el tiempo. Encontramos obras, por ejemplo, de un artista, una pintora que se llama Yolanda Posada de Medellín, que es una pintora muy linda, que es como documento y testimonio de una transformación de ciudad. Es un sauce llorón que está al frente de una fachada muy reconocida para todos, que es la de Coltabaco. Y empezamos a investigar quién era Yolanda Posada, encontramos su hija, y su hija nos contaba que su papá de ella, el esposo de Yolanda Posada, fue alguien que trabajó muchos años en Coltabaco. Y a su esposa le comisionaron hacer esta pintura y se volvió una pintura muy importante porque siempre estuvo colgada en la sala de juntas de Coltabaco. Y cuando Coltabaco empezó a ser parte del grupo, esta pintura empezó a ser parte de la colección Grupo Argos y se volvió eso que nos cuenta esas historias de ciudad, que vemos cómo se transformó este terreno, este lote con ese sauce llorón, ahora en una autopista, en un sector industrial. Entonces son historias lindas que uno va encontrando. Encontré también una pintura, y volvemos a las Yolandas, de Yolanda Sonavent, una sudafricana que vivió en Londres muchos años y que fue invitada a Medellín a la Bienal de Coltejer del 81. Y que ya no era una Bienal de Coltejer, pero era de esas bienales que seguimos en continuación de las Bienales de Coltejer. Y que nos cuenta la historia de cómo una ciudad como la nuestra llegaron artes expandidas desde el 81, desde el 68 que empezaron las Bienales. Y eso lo sabemos porque encontramos esta pieza en la colección. Hay dibujos preciosos de maestros en Medellín como Oscar Jaramillo. Hay obras importantes de artistas conceptuales y con humor como Juan Camilo Uribe. O sea, como dices tú, hay un montón de tesoros.
La colección tiene pues un valor de verdad desde el punto de vista de riqueza cultural histórica que sin duda alguna se puede como constituir en un baluarte para el país. Estas colecciones que se han venido construyendo con juicio, con determinación, y esta puntualmente por cerca de 90 años evidencia, digamos, o materializa esa visión trascendente de la organización de continuar apostándole siempre y con juicio al arte y la cultura como ese motor de transformación igualmente. Y con este ejercicio que hicimos con Alexa de poder diagnosticar y catalogizar nuestra colección, dijimos, bueno, Alexa, ¿y ahora en qué nos vamos a embarcar? Tenemos esta maravillosa colección organizada, curada. Esto tiene un potencial infinito, podemos hacer mil cosas. Estábamos incluso, yo creo, en plena pandemia y después dijimos, el mundo pues está atravesando esta crisis, yo no sé si sea el momento para salir a hablar de la colección de arte o esperamos un poquito más o lo que sea. Y recuerdo que estábamos como ventilando muchas ideas y salió un proyecto que a mí personalmente me encantó, muy orientado y dirigido por Jorge Mario Velázquez, donde nos dijo, hombre, yo sí quisiera que podamos compartir un poco la colección y llevarla puertas afuera, no solo que sea una colección que se quede en las salas de junta, en las oficinas corporativas, sino que la gente pueda disfrutar de este valor cultural histórico y pueda disfrutar un poco más de la colección. Y ahí fue donde Alexa, con muy buen tino, nos dice, aquí podemos hacer una colección o una exhibición, una exposición, si se quiere, itinerante, o llevar estas piezas fuera de las oficinas. Y surgió ese primer acercamiento de llevarlo al Distrito San Ignacio, que es ese maravilloso espacio en Medellín que ha sido declarado como un área de desarrollo naranja y un distrito creativo y cultural. Y ahí fue donde nos embarcamos en un proyecto que bautizamos Más Allá de la Plazuela. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trató ese proyecto, Alexa?
Como dices tú, favorito para mí también. O sea, como dices tú, Mario Velázquez y Grupo Argos tenían como misión dos cosas, que era compartir la colección Grupo Argos, o sea, despertarla un poco y además darle visibilidad al Distrito San Ignacio. Y empezamos a pensar, como dices tú, en esa pandemia, ¿qué hacemos? ¿Cómo juntamos estas dos cosas? Y junto con el equipo de Hernando Gómez, que es el equipo del Distrito San Ignacio, el de ustedes y el mío, nos dedicamos a recorrer San Ignacio durante 4 meses metidos intensos en la pandemia, a entender otra vez ese distrito, a tratar de ver, y donde encontramos, por lo menos para mí, era un recordatorio de esa diversidad que es el Distrito San Ignacio. Y teniendo en cuenta esa diversidad del distrito y que tenemos una colección llena de historias, yo me puse a pensar, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer aquí para compartirle a las personas esto que acabamos de encontrar nosotros? Y ahí fue cuando decidimos hacer una exposición que tuviera 4 exposiciones diferentes, como 4 historias diferentes, para tratar de por lo menos darle esa idea al público de que el Distrito San Ignacio era diverso en 1000 formas y que la colección tenía 1000 historias. Entonces ahí fue cuando hicimos alianza con 4 espacios del distrito. Nos hubiera encantado que fueran más, pero otra vez era pandemia, necesitábamos como acotar un poco la idea y escogimos 4 espacios que cuentan un poco esa diversidad, que eran la Universidad de Antioquia con su edificio San Ignacio, que es lo que todos conocemos hoy como el Paraninfo, la Cámara de Comercio de Medellín, que representa la industria antioqueña, pero además tiene un mural del maestro Pedronel Gómez, un fresco precioso y que nos ayudaba a contar un poco ahí otra historia, la Universidad de Bellas Artes y su Palacio de Bellas Artes, que es una joya arquitectónica del Art Deco en Medellín. Y por último, La Pescacia, que es un lugar que sí representa mucho esa diversidad del sector, que es un bar, lugar de encuentro, librería, espacio de exposiciones y conciertos. Y ahí contamos 4 historias muy distintas de la colección. Y ya me contarás tú cómo lo viste desde el punto del espectador.
No, de verdad que fue un ejercicio brutal, por no decirlo menos. No solo el proceso, digamos, como desarrollo del mismo, que fue emocionante, sino yo recuerdo, pues, como si fuera ayer ese día que hicimos el lanzamiento oficial y ver el entusiasmo y la emoción de los medellinenses y las personas, obviamente, que son visitantes asiduos del Distrito San Ignacio, y poder encontrar, digamos, todo este valor cultural representado en las diferentes obras que tú, con buen criterio y juicio, nos ayudaste a organizar para llevarlas a ese recorrido. De manera que fue un ejercicio espectacular y tenemos que volverlo a hacer. Y esto me lleva a que hablemos de un segundo proyecto, si se quiere, como muy atado a la colección de arte del Grupo Empresarial Argos, que tiene que ver con esa nueva apuesta, también trabajada de la mano contigo, que busca llevar el arte a todos los rincones, convencidos de que este debe ser compartido para seguir construyendo sociedad, si se quiere. Y vinimos ahora trabajando en la presentación del nuevo sitio web interactivo de arte de Grupo Argos, que no es nada diferente a ese ejercicio de digitalizar nuestra colección, que, como les mencionaba, está compuesta por cerca de 350 obras que se han ido acompañando a lo largo de los años en los espacios físicos del grupo empresarial, de nuestras oficinas, y que queremos poner a disposición de todos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido ahora este proyecto del desarrollo del nuevo sitio web de arte de Grupo Argos, en el cual, pues, tú has sido orientadora, líder y una compañera, pues, en esta aventura?
Es muy lindo este proyecto y ha sido muy grato trabajar en él, porque yo veo de nuevo la misión del grupo de compartir con el público el patrimonio histórico y cultural que tiene. Como dices tú, de tejer esos lazos para apoyar la transformación de ideas y de ciudad. Y significa como una nueva dinámica para la colección, pensando en que el público podrá ver y estudiar las obras que tiene la colección, abrirla a otras redes, tan simples como que, por ejemplo, investigadores o curadores sepan que hay en la colección Grupo Argos, para que pidan préstamos y se pueda compartir esa colección con otros lugares. Que el público general vea que hay. Hemos hecho unos proyectos lindos de contar historias de algunas obras de la colección, y la gente se puede meter a la página, meterse en unas de esas obras que contamos esta historia, y lo puede escuchar si quiere escucharlo en audio, puede leer sobre la historia de la pieza, de cómo llegó a la colección, en el contexto en el que estaba el artista en su momento en Colombia. Yo creo que está abierta para muchos públicos. Va a ser una buena herramienta para los estudiantes de la ciudad, que les queda difícil movilizarse ir a buscar la colección en lugares, que va a encontrar ahí una fuente de información.
Sin duda, Alexa, y complementando, yo creo que este sitio web de la colección de arte Grupo Argos, lo que buscamos es seguir aportando a ese sector artístico, cultural y educativo del país, y poder presentar en diversos formatos, como estabas mencionando, diversos formatos audiovisuales y de un contexto fotografías históricas de la ciudad, y que permiten a los visitantes ubicar la época en que se marcó cada obra de arte allí expuesta. Y este proyecto también yo creo que se convierte en un reconocimiento muy bonito a todos los talentos que han enaltecido el sector cultural en el país y que narran su evolución a través de las creaciones. Cuando conversábamos, digamos, como en la conceptualización estratégica de este proyecto, decíamos, con este ejercicio lo más espectacular es poder invitar a toda la sociedad, a la academia, al sector empresarial, a los colaboradores, estudiantes y bueno, a la ciudadanía en general, a que puedan conocerlo, navegarlo, poder profundizar y disfrutar de esas obras de los más reconocidos artistas, como Pedro Nel Gómez, Beatriz Olano, Luis Fernando Peláez, Camilo Echavarría y bueno, muchísimos más. Entonces, de verdad que estamos muy entusiasmados de poder poner un granito de arena en lo que tiene que ver con el sector arte y cultura, y cómo desde ese rol corporativo, desde esa visión de trascendencia del grupo empresarial Argos, se puede seguir, digamos, fortaleciendo el sector. Y esto me lleva, Alexa, a hacerte una pregunta que tiene que ver con cuál es tu visión sobre el rol del empresariado en lo que tiene que ver con la promoción del arte en Medellín y en Colombia.
Mira, la respuesta a nivel local y nacional es muy distinta. En Medellín, como hemos hablado en el pasado, siempre se ha notado esa respuesta y esa responsabilidad del sector privado en el apoyo del arte y la cultura. Siempre hemos entendido y siempre ha entendido el sector que es importante para el desarrollo de la ciudad apoyar estos temas. Y como te decía, vamos a hablar del primer ejemplo más tangible que tenemos, que es en el momento en que Leonel Estrada, odontólogo, que valga la aclaración, odontólogo, crítico de arte y poeta, decide que la ciudad en el 67, creo que fue 66, que la ciudad necesita y le serviría mucho traer un evento como una Bienal de Coltejer, como una Bienal a la ciudad, para que haya discusiones, para que abramos la mente, para que entendamos que están pasando otras cosas en el mundo. Y le pide a su cuñado, Rodrigo Uribe Chavarría, en ese momento presidente de Coltejer, que apoye la Bienal. Y ahí es cuando Coltejer resuelve patrocinar esas bienales durante 6 años, 3 versiones. Y desde ahí empieza ese apoyo al arte y la cultura que no ha parado, en donde Grupo Argos siempre ha tenido pues como una misión de ese apoyo. Se ve en la colección, porque en la colección hay obras que han ingresado, como dices tú, desde hace 90 años. Si uno mira la colección de Suramericana, si uno mira las empresas que apoyan los museos en Medellín, siempre están todos presentes. No dependemos solamente del apoyo de la administración ni de la persona individual. A diferencia, en el resto del país no se ve tanto. Si tú miras los museos en Bogotá, dependen mucho del apoyo del Estado. Y yo veo ahí una gran diferencia y se ve, si tú miras el Museo de Arte Moderno de Medellín ahora, es un referente internacional. Para cualquier curador, para cualquier artista, Medellín está en su visión. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, no solamente, obviamente, con el apoyo de la empresa privada, con todo lo otro que pasa. Pero sí, es muy importante siempre sentir ese apoyo.
Sin duda, Alexa, yo coincido plenamente. Yo creo que Antioquia, o el empresariado antioqueño, si se quiere, ha sido sin duda alguna un gran ejemplo en lo que tiene que ver con un grupo de empresas que han decidido apoyar de frente el arte y la cultura, apoyando al nuevo semillero de artistas y apoyando con exposiciones y apoyando incluso con la adquisición, pues, de obras. Y así es que se han logrado, digamos, desarrollar las importantes colecciones institucionales que hoy tiene el país, cosa que yo celebro y que sin duda alguna hace parte también de esa visión trascendente y lo que tiene que ver con el rol del empresario igualmente en sociedad. Alexa, volviendo al tema de la colección puntual de arte Grupo Argos, ¿qué tesoros te llamaron mucho la atención de lo que encontraste ahí? ¿Por qué no nos cuentas esas historias destacadas ahí, puntuales, de la colección de Grupo Argos y lo que se pueden encontrar las personas que la van a conocer?
Es difícil porque tesoros hay muchos y amores tengo muchos. Pero como te digo, para mí sí ha sido muy importante empezar a encontrar esas historias. Hay como un gran número de obras de artistas de Medellín. Yo diría que entre el mediados de los 90 y el 2000 y pico, que nos cuentan un poco todo lo que estaba pasando en la ciudad. Artistas, como dices tú, bien como Beatriz Olano, como Julián Aristizábal, como Camilo Echavarría, que nos ayudan a entender un poco esas dinámicas y esas visiones distintas de la generación joven y un poco de mediana carrera de lo que pasaba en nuestra ciudad, en esa transformación que todos, bueno, por lo menos mi generación y la tuya y de ahí para arriba, vivimos en una ciudad que ha pasado por tormentos, pero también por una evolución a lo que somos ahora. Entonces, eso es un tesoro grande e importante que hay ahí. Hay unos grandes maestros, como contabas tú, hay una obra preciosa de Alejandro Obregón, hay una obra importantísima de Beatriz González, de Manuel Hernández, como mencionabas tú. No sé, yo creo que está llena de tesoros, y más que lo lindo es que va a haber tesoros para todas las investigaciones posibles. Como te decía yo, para mí un gran tesoro es las Yolandas de la colección, porque me cuentan una historia que venía buscando en esa colección. No sé, yo creo que la invitación más bien es que cada uno encuentre los propios. Y ahora que tienen la página web, cada uno llegue a buscar sus propios tesoros.
Así es, qué bueno. Alexi, ¿y por qué nos hablas de un par de artistas favoritos tuyos? ¿Y por qué? No necesariamente de la colección, sino en general.
Esa es la pregunta siempre del millón. Yo siempre he creído que uno tiene, digamos que unos amores, más amores que otros, porque tiene alguna conexión puntual con ellos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposo y yo llegamos a vivir a Nueva York, él es arquitecto y artista y estaba haciendo una maestría en Parsons. Y a su maestría invitaban un montón de artistas a dar charlas. Entonces él empezó a conocer un montón de artistas que los dos no conocíamos, que eran más jóvenes, pero que eran relevantes en la movida de Nueva York en su momento. Y en una de esas nos invitaron a una subasta para apoyar un espacio cultural muy importante que había en Nueva York en su momento, que se llamaba Exit Art. Y ahí pasaban todos los performances importantes, era como un lugar de encuentro para la gente joven en Nueva York. Y había uno podía pujar por un performance de un artista que se llama Aki Sasamoto. Y nosotros pues con presupuesto de estudiantes, Pablo me decía, no importa, esta es muy importante, dejemos una puja, eso no lo vamos a ganar. Y yo, Pablo, pero ¿cómo se te ocurre si con nuestro presupuesto tan...? Y bueno, terminamos dejando la puja y te digo que el día que cerró la subasta cayó un aguacero que llegó poca gente y obviamente nos ganamos la obra de Aki Sasamoto.
No digas.
Y la obra de Aki Sasamoto, como te decía, era un performance. Entonces no era una obra, sino que ella iba a ir a nuestra casa a hacernos un performance. No sé quién estaba más nervioso, si ella en su momento que llegó a nuestra casa, porque si iba a llegar donde alguien que no tengo ni idea, a su casa. O sea, es miedoso la situación. Y para nosotros, porque no sabíamos que nos estábamos, o sea, ¿con qué íbamos a salir? Y ella, pues finalmente terminó quedándose con nosotros en nuestra casa a tomar café y a contar historias como hasta las 3 de la mañana y nos terminó regalando o entregando el dibujo que salió de ese performance. Entonces, para mí ese dibujo es súper especial. Ella ahora es una artista que está en la Bienal ahorita de Venecia, que tiene un mercado gigante. Y yo le digo a Pablo que yo no salgo de ese dibujo por nada del mundo, porque para mí cuenta una historia. Entonces, yo creo que para todos esos tesoros, esos artistas favoritos, vienen de ese tipo de conexión.
Qué buena anécdota y qué buena historia esa, Alex. Ahora, haciendo referencia, digamos, a tus buenos años de vida en Nueva York, ¿mantienes todavía una buena conexión con Medellín?
Mantengo muy buena conexión con Medellín, Iván, y para mí era muy importante cuando me vine a estudiar acá ser capaz de devolver esa experiencia que he tenido acá allá. Siempre quise volver, pero volver no siempre significa vivir ahí. Y encontré ese balance entre estar aquí, nutrirme de un montón de información y ser capaz de compartirla con la ciudad. Y eso lo hago de muchas maneras. En los proyectos que hago con ustedes, por ejemplo. Como decías tú, soy parte del Comité Técnico del Museo de Arte Moderno de Medellín y siempre estoy en conversaciones con ellos para ver cómo los puedo apoyar y cómo podemos hacer cosas juntos. Tengo un proyecto para artistas que se llama El Compromiso D, que es un proyecto patrocinado por la Fundación Sofía Pérez de Soto y en alianza con el Museo de Arte Moderno de Medellín, donde abrimos un espacio y le brindamos a artistas herramientas para poder hablar de su obra, para poder expandir las opciones que tienen. Y ya este año va a ser el sexto año que lo hacemos. Entonces, he encontrado muchas maneras de hacerlo, de siempre estar conectada, de compartir lo que tengo acá con la ciudad. Es muy importante para mí.
En esa conexión permanente, ¿cómo has visto la evolución de la ciudad en términos de gestión cultural y artística?
Enorme. O sea, desde que yo empecé a trabajar, y te puedo poner pues como el ejemplo propio. O sea, cuando yo me fui a trabajar al Museo de Arte Moderno de Medellín, todavía estaba en Carlos C. Tenía un equipo bacanísimo, con todo el entusiasmo del mundo, con todo el profesionalismo del mundo. De hecho, en ese momento estaba Oscar Roldán como curador, tenía a Paula Restrepo como directora, tratando de dinamizar otra vez ese museo que llevaba un par de años un poco dormido, de ver cómo se transformó el MAM a lo que es ahora y cómo transformó los sectores a lo que es ahora. Eso viene lleno de personas importantes que han pasado por la ciudad, por el museo, por las empresas como la de ustedes, apoyando esa transformación, esa gestión cultural. Mira el proyecto del Instituto San Ignacio, por ejemplo, cómo ha reactivado y ha unido un montón de ideas y de instituciones y de espacios culturales que son importantes para la ciudad y les ha dado más visibilidad, les ha dado más apoyo. Yo creo que la transformación de la ciudad es grande.
Total.
Importante.
No, yo creo que se vive y se siente y se percibe esa explosión, si así se quiere llamar, artística y cultural en diferentes manifestaciones que está atravesando la ciudad, si se quiere, el departamento, incluso el país, porque es que hay un gran semillero de artistas emergentes. ¿Por qué no nos das tu visión un poquito de lo que se está viendo, ¿no? Ya hay mucha gente realmente entusiasmada y viendo este proyecto, pues, de arte, de vida personal y profesional, crecer con contundencia y por supuesto, contar con apoyo de diferentes sectores, ¿no?
Como dices tú, hay una explosión, un dinamismo muy interesante pasando en Medellín, en el sector. Yo siempre he dicho que lo importante de esos sectores es que cierren como el círculo completo de lo que significa el mundo del arte, que es muy odiosa la palabra como mundo del arte, pero ahí necesita haber artistas, como dices tú, emergentes, que hay muchísimos y muy interesantes en Medellín, que ahora tienen la oportunidad de ser artistas globales con información global, gracias al internet, gracias a la facilidad de desplazarse, de conversaciones. Hay una buena academia, hay unas magníficas instituciones, hay profesionales del mundo del arte, curadores, historiadores, críticos, periodistas, interesados. Hay público general, o sea, el Museo de Arte Moderno de Medellín cada vez tiene más público, el Museo de Antioquia. ¿Qué nos falta un poco? Trabajarle al tema del comercio. Hemos visto aparecer personas interesantes en el mundo del comercio, pero nos falta para poder cerrar ese ciclo, que los artistas tengan bien y se puedan mantener como artistas y que nos ayuden a dinamizar esas piezas importantes, interesantes en diferentes hogares, si quieres decir tú. Y no me refiero a hogares solamente a casas privadas, sino a museos, a espacios. Pero el dinamismo es completo y los artistas jóvenes cada vez tienen más voz, cada vez tienen más lugar de encuentro, entonces hay más conversaciones y han ido como creando unos sectores en la ciudad muy interesantes donde hay talleres de artistas como juntos para que las conversaciones siempre pasan. El sector del centro siempre ha sido muy importante. Ahora en Envigado hay diferentes talleres. Yo siento que la ciudad está dinámica y viva.
Mientras oyes esta cuña, producimos cientos de toneladas de cemento para construir el futuro del país. Generamos miles de kilovatios solares para iluminar nuestros hogares y millones de pasajeros transitan por nuestras vías y aeropuertos. Logros que les tomó miles de horas a 14.000 colaboradores que todos los días entregan lo mejor para seguir promoviendo el desarrollo de Colombia. En Grupo Argos, invertimos para transformar positivamente la vida de millones de personas. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Se nos agota tristemente el tiempo. Yo quiero aprovechar este espacio para agradecerte, para reiterarte nuestro cariño, admiración. De verdad que nosotros aplaudimos y celebramos que Colombia cuente con personas líderes y talentosas como tú en este sector artístico y cultural, que desde Nueva York, donde estás viviendo, o con tu permanente conexión en Medellín, sigas inspirando a muchos, sigas siendo una líder del sector y puedas seguir contando siempre con el apoyo de estas organizaciones, porque el trabajo que haces es absolutamente espectacular. De manera que gracias, Alexa, por acompañarnos en conversaciones que transforman y ojalá podamos continuar esta maravillosa conversación. Mil y mil gracias, Alexa.
A ti, Iván, y al grupo, y a todos, y a tu equipo, porque para mí siempre es un súper placer trabajar con ustedes, conversar con ustedes, pensar en ideas y ver cómo han hecho para abrir esa colección al público. Todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años y que se ha hecho durante 90 años solamente con tener la colección y mantenerla viva. Así que gracias por esta invitación.
Gracias, Alexa.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.